Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir la información aquí en Sputnik. Les presentamos los principales temas del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Paraguay y el coronavirus.
Llegaron al país las primeras 4.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
Debate en España.
La detención del rapero Pablo Hasél revela diferencias en el gobierno.
Rechazo en Australia.
Crecen las críticas ante la decisión de Facebook de bloquear la publicación de noticias en el país.
Sin equilibrio.
La ONU condenó la distribución desigual e injusta de vacunas contra el COVID-19.
Violencia en Afganistán.
El gobierno anunció la muerte de más de 70 talibanes en diversas operaciones.
Elecciones en Ecuador.
El Consejo Nacional Electoral anunciará los resultados oficiales el 20 y 21 de febrero.
Estos fueron los títulos. Ahora los invitamos a profundizar en las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Buenas noticias.
Llegaron a Paraguay las primeras 4.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19.
Se trata de un lote pequeño para el personal de primera línea, sobre todo para el de terapia intensiva de los hospitales de contingencia.
Así lo informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien confirmó que el país compró 1.000.000 de vacunas, las cuales arribarán progresivamente.
En diálogo con Sputnik, el jerarca explicó los motivos que llevaron al gobierno de Mario Abdo Benítez a elegir la Sputnik V.
En primer lugar, las facilidades que teníamos respecto a la plataforma de la vacuna, una plataforma de vector viral que podía después conectarse con otras que nosotros veíamos como la de AstraZeneca, que finalmente fue confirmada por COVAX. También en nuestras reuniones que hemos tenido con representantes de la vacuna, la evidencia científica que fue acumulándose y que incluso tuvo una feliz coincidencia esta semana con nuestro anuncio de la firma del acuerdo con el ensayo clínico publicado en el Lancet, ¿verdad? Eso y bueno, también la posibilidad de una presentación liofilizada que puede darnos en el futuro la posibilidad de una cadena logística ya ensamblada en Paraguay, que es la habitual de 2 a 8 grados.
Por su parte, el canciller paraguayo Eucides Acevedo habló con Sputnik sobre el rol del desarrollo científico ruso en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Ha demostrado que evidentemente es un aporte de la ciencia rusa, que obviamente desde épocas inmemoriales los laboratorios, la ciencia rusa ha sido siempre envidiada, debidamente competida, no siempre con éxito de los otros competidores, y hoy día la ciencia rusa tiene un aporte fenomenal a la humanidad. Fíjese, nada más y nada menos que prevenir la prosperidad cruel del COVID-19. Y sobre todo, digamos, está demostrado que tiene una eficacia más del 90%. Eso revela que la ciencia administrada por los rusos es una ciencia, repito, al servicio de la humanidad más que al servicio de un Estado. Para nosotros eso es, por decirlo así, altamente conmovedora, y nos vamos a sentir muy orgullosos de ser destinatarios de los alcances de esta producción, en este caso de la Sputnik.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la inoculación será en los próximos días, luego de completar algunos procesos administrativos.
Las primeras dosis se podrían administrar, según estima la cartera, en un lapso de 72 horas.
El canciller habló sobre la posibilidad de aumentar la adquisición tras un diálogo entre los presidentes Mario Abdo y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Nosotros en principio habíamos hecho un convenio de más de 60.000 dosis, creo que llegan las primeras 3.000 o 4.000. Espero que Rusia no se quede sin stock y pueda llegar lo antes posible a la mayor cantidad de dosis posible. Tengo entendido que esa va a ser la conversación central entre el presidente Abdo y el presidente Putin. Y yo creo que la mutua admiración, el mutuo afecto que se tienen ambos presidentes, puede facilitar y puede salvar los obstáculos burocráticos que supone esta exportación de vacunas.
Argentina y Bolivia, por su parte, han cooperado para facilitar el traslado de las vacunas Sputnik V.
Si bien Acevedo informó que no comenzaron con conversaciones para unirse a los traslados compartidos, sería una opción muy conveniente para Paraguay.
No tenemos todavía ese tipo de conversaciones, pero nos encantaría, porque eso va a facilitar mucho, no solamente el costo, sino que va a facilitar la celeridad del arribo de las vacunas. Claro que nos interesaría mucho eso, abordar con la Argentina y también con Bolivia, que tienen convenios directos con Rusia, y a lo mejor podemos hacer un acuerdo tripartito. Y esto creo que tenemos que recurrir a la imaginación en este momento. La imaginación es creativa, sobre todo ante las dificultades de un aterrizaje muy lento, en particular para Paraguay, la cuestión de la vacuna. Sería una excelente iniciativa.
En tanto, este jueves 18 de febrero comenzaron los ensayos clínicos internacionales de la vacuna anti-COVID Sputnik Light, la cual consta de una única dosis.
Posturas.
La detención del rapero Pablo Hasél revela diferencias en el gobierno de España.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, del Partido Socialista Obrero Español, pidió a sus socios de Unidas Podemos responsabilidad y no alentar las protestas.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, apoyó las movilizaciones que este miércoles 17 dejaron más de 50 detenidos en Cataluña y en Madrid.
En tanto, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, criticó al vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Sostuvo que Iglesias merece un juicio político, incluso ir a la cárcel, porque su partido incita a la violencia en las calles.
El martes 16, el rapero Pablo Hasél fue detenido tras ser condenado a 9 meses y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.
Este jueves 18 se sumó una nueva condena en su contra.
La Audiencia Provincial de Lleida confirmó una pena de 2 años y medio de prisión por obstrucción de la justicia y amenazar a un testigo durante un juicio.
Miles de españoles han protestado en varias ciudades pidiendo la liberación inmediata del cantante.
Más de 200 personalidades del ambiente artístico local, entre ellas Pedro Almodóvar y Javier Bardem, firmaron un manifiesto contra su encarcelamiento.
Amnistía Internacional expresó una indignación absoluta por una acción que significa una terrible noticia para la libertad de expresión en España.
En guerra.
Crece el descontento ante la decisión de Facebook de bloquear la publicación de noticias en Australia en represalia a una iniciativa legislativa.
La empresa desaprueba el intento del país de obligarla a pagar a los editores de noticias por el derecho a mostrar enlaces a contenidos de noticias.
La decisión impactó en varios medios y servicios de emergencia australianos que utilizan la plataforma para informar sobre accidentes o advertir desastres.
La medida tampoco permite que otros usuarios del mundo compartan artículos de editores del país oceánico.
Borren Facebook, boicot a Zuckerberg y Facebook, tenemos que hablar, comenzaron a hacer tendencia este jueves 18.
En órbita consultó a Verónica Sforcin, docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.
Me parece que es uno de los problemas que se están evidenciando a nivel mundial, que es la disputa entre los estados y estas corporaciones transnacionales de la comunicación, que hoy tienen a los flujos de información monopolizados. Me parece que lo que se ve en Australia se está viendo en otras situaciones, en otros países, en donde estas corporaciones influyen en el flujo de información, ¿no?, de las ideas fuerzas de los países, y los estados pareciera que no pueden decir nada, pareciera que no pueden reglamentar respecto de eso. El debate central en la actualidad es quién tiene que regular la comunicación. Si Google, Facebook pueden seguir haciendo lo que quieran en función de sus intereses, que obviamente son las de grandes empresas, o si tienen que empezar a estar ordenados y organizados en función de los estados-nación.
El primer ministro australiano, Scott Morrison, criticó la arrogancia de la tecnología estadounidense y advirtió que su gobierno no se dejará intimidar.
Por su parte, el ministro del Tesoro, Josh Frydenberg, dijo que la medida es equivocada y excesiva, además de dañar la reputación de la firma en el país.
Creo que en Australia ya se ve de manera exponencial una situación que bueno, que se venía acarreando ya hace un tiempo, ¿no? El Estado australiano está convencido de que las empresas como Facebook, en donde sabemos que en sus redes sociales se fluye las noticias de distintos medios australianos, que tengan que pagarles a estos medios para difundir esa información. Y ahí, digamos, lo que podemos observar es justamente esa necesidad de un Estado organizando, reglamentando el flujo de información en un territorio. Me parece que esa es una de las disputas centrales, ¿no?, que se están dando en la actualidad.
El proyecto de ley fue aprobado este miércoles 17 en la Cámara de Representantes y se debatirá en el Senado.
El documento establece que, en el caso de que compañías y medios no alcancen un acuerdo comercial, la cifra será decidida por un tribunal que actuará como intermediario.
No nos olvidemos que hace un mes más o menos también fue Twitter, Facebook, Google los que sancionaron a un presidente electo como era Donald Trump, bloqueándole sus redes sociales. Y estas mismas redes, por ejemplo, no dijeron nada de un conjunto de Twitter y de mensajes de odio y de violencia que se propiciaron, por ejemplo, en el golpe que se hizo al Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, digamos, eso es lo que hoy está mostrando, que estas corporaciones tienen sesgos ideológicos, responden a una política concreta, que es la de Estados Unidos, no son neutrales, y hoy están determinando cómo debe fluir la información a nivel global y cuál es la información que tiene que fluir y cuál es la información que no. Esto es muy grave para los estados nacionales.
Escuchábamos a Verónica Sforzin, docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Sin equilibrio.
El secretario de la ONU, Antonio Guterres, pidió la creación de un plan mundial de vacunación urgente y condenó la distribución desigual e injusta de dosis.
Propuso la formación de un grupo de trabajo de emergencia que lideren científicos, productores de vacunas y financistas para terminar el monopolio de los fármacos.
Previo a este anuncio, México denunció ante Naciones Unidas que 10 países poseen 2/3 de las vacunas contra el COVID-19.
El canciller Marcelo Ebrard indicó que se estima que hay más de 100 países en los que no se ha aplicado siquiera una dosis o alguna solo de carácter simbólico.
Nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco tiempo, destacó.
El diplomático calificó al mecanismo COVAX de administración de vacunas de la Organización Mundial de la Salud como innovador y extraordinario.
Pero lamentó que su desarrollo es insuficiente hasta el momento, al no haberse repartido vacunas bajo un sistema al que están suscritos 190 países.
Un informe de la Universidad de Oxford nombra a los países con más dosis acumuladas por cada 100 personas.
Lideran la lista Israel, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, seguidos por la Unión Europea, que alberga a 27 naciones.
En conflicto.
El gobierno de Afganistán anunció la muerte de más de 70 talibanes en operaciones en varias provincias del territorio.
El país se sacude por una escalada de violencia pese a las conversaciones de paz en marcha desde septiembre de 2020 entre el gobierno y el grupo insurgente.
Por su parte, Estados Unidos rechazó esta semana el nivel de agresiones tras considerarlo inaceptablemente alto.
El gobierno de Joe Biden señaló que el acuerdo de paz de su país con el Talibán está siendo revisado para analizar su cumplimiento.
Los insurgentes, a su vez, han advertido sobre una posible ruptura del pacto.
A finales de febrero de 2020, representantes del país norteamericano y del Talibán firmaron en Qatar un acuerdo histórico.
La negociación prevé el recorte del contingente militar de Estados Unidos en Afganistán y la posterior retirada total de sus fuerzas y de la OTAN.
Como condición, Washington instó al Talibán a cesar su violencia contra el gobierno afgano.
En tanto, la Cancillería de Rusia sostuvo que este movimiento ya controla 3/4 partes de Afganistán.
El motivo de su avance responde a la demora en el inicio de las negociaciones por parte de Kabul.
El país asiático vive una situación de inestabilidad debido a los ataques del Talibán y desde 2015 por parte de la organización terrorista Estado Islámico.
Ecuador, a la espera.
El Consejo Nacional Electoral anunciará los resultados oficiales de las elecciones del 7 de febrero durante el fin de semana del 20 y 21.
Así lo confirmó la presidenta de ese organismo, Diana Atamain, en el programa local Un Café con JJ.
En tanto, el candidato del movimiento indígena Pachakutik, Yacu Pérez, pidió suspender el escrutinio en 17 de las 24 provincias del país.
Pérez disputa el segundo lugar frente al aspirante del movimiento Creo, Guillermo Lasso, por 33.000 votos de diferencia e insiste en que hubo fraude.
Los candidatos habían acordado recontar el 100% de las actas en Guayas y el 50% en 16 provincias, pero el martes 16 la autoridad electoral lo desestimó.
El movimiento indígena inició una marcha hacia la capital, Quito, para apoyar el recuento de votos.
Esto dijo Pérez en conferencia de prensa este miércoles 17.
No vamos a renunciar jamás a esta resistencia social y la resistencia legal. Herramientas jurídicas nacionales e internacionales la tenemos. Pero más que eso, tenemos la legitimidad. Es decir, tenemos a nuestro lado una herramienta poderosa, que es la verdad. Y la verdad jamás sucumbe ante las mentiras y la corrupción. Y eso es lo que el Consejo Nacional Electoral, en complicidad con la delincuencia organizada que está operando desde Bélgica y en complicidad con la corrupción del feriado electoral ahora, intentan sabotear y boicotear para que el pueblo del Ecuador conozca la verdad, porque saben que el rato que se aperturan las urnas, se destapa el grillo de corrupción, de trampa, de engaño y de fraude.
El presidenciable aseguró que en caso de no llegar a la segunda vuelta, no apoyará a Lasso ni al ganador de los comicios, Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza.
Cuidado con pensar de que nosotros, como nos quieren con trampas robar un proceso electoral que la ganamos, que nos quieran hacer perder en la mesa del CNE y decir como ustedes ya perdieron ahora para salvar el país, para que no venga Correa, tienen que apoyar al señor Lasso. Eso, ni sueñe que nosotros vamos a apoyar al señor Guillermo Lasso a la banda. Ni sueñe. Nosotros quieren por la presión social, no social, pero la presión social sabe que ganamos aquí la elección y que somos los únicos que les podemos derrotar a la corrupción del señor Correa. Ni sueñen que les vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lasso.
Por otro lado, el candidato a vicepresidente de Arauz, Carlos Rabascal, contó en el programa La Posta que su familia sufrió el accionar del ELN de Colombia.
Esto a propósito de las acusaciones sobre que la campaña del binomio recibió aportes de ese grupo guerrillero, algo que fue negado por el propio ELN.
Mi familia, que es mi esposa, y su familia, mi familia política, fue víctima de la guerrilla en Colombia. A mi suegro lo asesinó la guerrilla. A nuestro consuegro lo secuestraron 6 meses. A la familia de mi esposa la persiguieron la guerrilla en Colombia. Con esos antecedentes, ¿tú crees, Anderson, que yo me voy a prestar y me voy a permitir un financiamiento ilegal, que además de ilegal, viniendo de esa procedencia?
Lo entiendo, lo lamento, no lo conocía.
Y yo le pido al señor Lasso, tal cual como se lo dijo Juan Carlos Calderón, no entre en la campaña negativa, en la campaña sucia. Aprenda a respetar el dolor de la gente, el dolor de la familia.
La fórmula Arauz-Rabascal, que apoya al expresidente Rafael Correa, obtuvo el 32,72% de los votos.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.